Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más patrio y dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. En la sesión del conversatorio, hoy le traigo uno titulado El candidato presidencial republicano Donald Trump y las elecciones en los Estados Unidos. Este año 2020 ha habido una intensa campaña por la denominación de los candidatos a la presidencia por ambos partidos, el republicano y el demócrata. Sin embargo, la campaña de este último ha sido muy tomada por los medios de prensa, no así con los candidatos republicanos, pues a pesar del presidente Donald Trump tener el apoyo mayoritario de sus miembros partidistas, existe una amplia desinformación promovida por la izquierda radical que ha minimizado el conocimiento público de este proceso en el Partido Republicano. Del mismo modo, la presencia de la pandemia de la COVID-19 en los Estados Unidos ha convertido en los medios de información y comunicación y han ahogado la referencia sobre el proceso electoral estadounidense y 9 estados y territorios han pospuesto sus elecciones, la mayoría para el 2 de junio de 2020. Los Estados Unidos son una democracia consolidada en el tiempo. Durante 243 años de existencia de esta democracia, nunca había un golpe de Estado, asegurándose el cambio de gobierno por la acción de la voluntad ciudadana a través del voto en las urnas. Esta realidad ha hecho que la Revolución Americana de 1776 sea un proceso único, continuo, vigente y un ejemplo de democracia estable y madura para la humanidad. Los Estados Unidos de América son una verdadera república federativa, donde la voluntad popular se expresa a través de elecciones estatales y federales, y no nacional, por ser un equilibrio entre la voluntad nacional y la estatal, que se consigue al igualar los grandes estados territoriales y o demográficos con los pequeños y o despoblados. Esto impide que una mayoría relativa nacional obtenga la victoria en las elecciones generales de Estados Unidos y existan elecciones presidenciales en 50 estados y un distrito federal. Las elecciones presidenciales estadounidenses, aunque es un proceso nacional por realizarse todas en un único día y de forma simultánea, no son a nivel nacional sino federal, porque la voluntad popular es manifiesta en el Estado a través de los compromisarios o delegados escogidos por los votantes y con la formación del colegio electoral, que representa la soberanía y la independencia del Estado para escoger al presidente de la nación. O sea, para ganar la presidencia del país debe ganar el voto popular y el electoral de los estados. También puede ser el del Distrito de Columbia, que sería el colegio electoral la mitad de los votos, que sería 270 más uno de los votos del total de 538 electores de la Unión. En las elecciones de 2016, 30 de los 50 estados y 304 del voto del colegio electoral ganó el presidente Trump. El presidente Donald Trump ha obtenido un voto arrollador por el Partido Republicano. Por ejemplo, en el supermartes del 17 de marzo del corriente año, en las elecciones de Florida, Trump obtuvo todos los delegados, 122, y garantizó el mínimo delegado, 1.276, para su nominación como candidato presidencial de su partido, con 1.139 de un total de 2.552 delegados, que debe ser ratificada en la Convención Nacional Republicana en Charlotte, Carolina del Norte, el próximo 24 a 27 de agosto. El presidente Trump obtuvo apoyo incondicional del Comité Nacional Republicano en febrero de 2019 y los comités republicanos estatales de Kansas, Arizona, Alaska y Nevada dieron su apoyo al presidente y suspendieron las primarias o las asambleas locales y traspasaron su delegado a Trump. Después de esto, los más de casi 20 precandidatos republicanos se retiraron de la carrera, aunque su nombre aún permanece en las boletas y pueden conseguir algunos votos electorales, pero nunca obtienen delegados para poder influir en la convención. Los demócratas también han realizado las elecciones primarias de asamblea. Había más de 20 precandidatos y en la actualidad solo permanecen los senadores Joe Biden y Bernie Sanders, aunque el primero, con el apoyo de los demócratas moderados, lleva la ligera ventaja sobre el senador de Vermont. Quien sea el candidato por el Partido Demócrata tendrá que enfrentar al presidente Donald Trump en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020. Espero que en el proceso infeccioso de la pandemia por coronavirus 19 desaparezca de los Estados Unidos para poder disfrutar del bello espectáculo de la verdadera democracia y libertad. Y al final, en noviembre, se haga objetivo a la victoria de Donald Trump. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta o desobediencia civil. Hoy analizaremos las debilidades de la dictadura, basado en el capítulo 4. La dictadura tiene puntos débiles, del libro de la dictadura a la democracia de Jim Chap. Los cubanos continuamos viviendo momentos verdaderamente difíciles. Ahora se hace observado por la presencia de la pandemia de COVID-19. Son situaciones dolorosas y temerosas a la muerte inminente de muchas personas, sobre todo por la ineficiencia del gobierno castrista en la gestión de esta crisis de salud. Muchos tenemos idea de cambios en nuestro país, las transformaciones que nos lleven realmente a la dignificación como seres humanos, que solo es posible con la libertad. Tus pensamientos de libre albedrío deben convertirse en la palabra más frecuente en el actuar en nuestras vidas, mas debemos convertir en actos concretos que transformen nuestras circunstancias en una mejor realidad. Por supuesto, ese cambio que anhelamos en el curso de nuestro destino debe viajar como hábito único al respeto de los derechos humanos básicos en todos los actos de nuestras vidas. Solo así podemos ser una nación civilizada, renacida y refugiada en las garantías de la democracia y la libertad en nuestro país. El régimen castrocomunista tiene superioridad en fuerza, organización y numérica, aunque esta es relativa, por contar con las instituciones del Estado y haber inutilizado o destruido la sociedad civil. Sin embargo, conocemos por teoría y en la práctica que la tiranía posee muchas debilidades que debemos exacerbar en el proceso de búsqueda de la libertad. La población cubana puede usar armas no violentas que son efectivas en la lucha contra la tiranía y llevar al régimen al terreno donde sus debilidades anulen su superioridad y puedan ser desintegrados para siempre. Me refería a que la superioridad numérica del régimen es relativa porque las dictaduras necesitan para su subsistencia pública de la cooperación de las personas, sin importar el pensamiento real de la población. Aunque si tienen que usar las fuerzas militares con frecuencia, el régimen se debilita en credibilidad ante la población y sucumben con el tiempo. Las dictaduras, su poder no reside en la voluntad del pueblo, sino en sus fuerzas militares de inteligencia, que están para sostener por las fuerzas de las armas de la tiranía. Por eso, usa el terror de Estado para amedrentar a la población. En los casos extremos de tiranías totalitarias como la cubana, desencadena en la ciudadanía un trastorno tan intenso de la personalidad que les hace resaltar las emociones para bloquear lo racional de su humanidad, sus pensamientos lógicos, e imponer creencias irracionales sobre la cúpula dirigente y su sistema para hacer más aceptable su gobernabilidad por la población. El régimen castrosocialista es tan duro, rígido y cruel por sus leyes y su esencia como sistema, que se vuelve frágil al mismo tiempo del discernimiento de la población. Una sola persona contestataria pone en crisis todo el andamiaje sociopolítico del sistema. Estas son las personas que, abrazada la justicia, la verdad y la libertad, erosionan las bases políticas del sistema y desencadenan una reacción continua y ascendente denominada en física índice de masa crítica, que concluye generalmente en la obtención de los objetivos proclamados. Por supuesto, como conocemos de la teoría de la desobediencia civil, que una persona o pequeños grupos de ella no pueden desintegrar totalmente a la tiranía, pues se necesitan una gran multitud de personas que organizadas trabajen por el ideario de los valores republicanos, los derechos humanos y las libertades fundamentales. personas solas o reunidas en pequeños grupos son las verdaderas guías hacia la sociedad libre, y por su trabajo persistente y continuo a favor de los valores que dignifiquen a las personas humanas en una sociedad de miedo, es un esfuerzo poderoso que tiene la recompensa intrínseca de la moral pública. El esfuerzo en sí es el resultado significante de esa obra, por lo que se debe continuar con él hasta completar el triunfo a la libertad. Recordemos que este fin de búsqueda de la libertad y respeto de los derechos humanos tenemos tareas básicas que debemos cumplimentar para finalizar la sociedad de miedo: incorporar al pueblo para la creación de una gran multitud organizada y hacer parte de ese esfuerzo mancomunado a la sociedad civil, o sea, las organizaciones no gubernamentales, y tener un plan estratégico general de planes y aplicarlo con destreza para la desintegración de la tiranía. Por eso uno de los puntos débiles de la tiranía es se le puede restringir o negar la cooperación de muchas personas, grupos e instituciones que necesitan para hacer funcionar el sistema. En este punto debemos resaltar que la resistencia activa no violenta tiene su fuerza en la verdad y transparencia. Debido a esto es que es un movimiento de resistencia pública. Esto ataca pacíficamente las bases autocráticas de imponer el miedo a la sociedad y facilita que muchas de las personas puedan liberarse de ese terror que lo paraliza en su raciocinio y pueda frenar esa emoción negativa y cultivar de forma creciente la semilla de la libertad. Por supuesto que existen tareas que no son públicas, pero tampoco secretas, pues se debe trabajar con discreción para lograr los objetivos planificados y evitar ser manipulados o destruidos por los agentes de la tiranía. Muchas personas son públicas en este tipo de lucha de desafío político contra la tiranía. Sin embargo, se necesita de personas que no sean conocidas o incluso algunos dentro del sistema para poder lograr y frenar algunos mandatos arbitrarios del poder. Aunque debemos recordarle a los miembros y cooperantes de la tiranía que nadie puede violentar los derechos humanos, ni podrá justificarse que se cumplió una orden superior. Los derechos humanos básicos son inalienables y su violación degrada la dignidad de la persona humana. En Cuba está la presencia de la enfermedad de COVID-19. ¿Qué podemos hacer? Los activistas prodemocráticos y la población en general debe continuar sus esfuerzos por la libertad de nuestra nación, trabajar con cuidado y cumplir las normas sanitarias recomendadas por los expertos en salubridad. En el caso de los cubanos, podemos poner al descubierto las debilidades de la tiranía en el campo de salud, como la falta de productos de higiene, la suciedad en los recintos hospitalarios y policlínicos, exponer la falta de recursos de medios médicos y pruebas de laboratorios, en especial la del diagnóstico de COVID-19, dar a conocer las verdaderas estadísticas relacionadas con la COVID-19, mostrar las colas de personas en espera por asistencia médica en los mercados y en los ómnibus. Todas esas informaciones pueden exponerse a través de Internet para conocimiento de la ciudadanía y la opinión pública nacional e internacional. Esto desenmascararía la mala administración del régimen castrista en el sistema de salud nacional y sería una evidencia concreta del actual depauperado sistema de salud cubano. Todos los cubanos debemos luchar por la libertad de nuestro pueblo. Debemos salir del inmovilismo social en que nos impuso la dictadura castrista, convertirnos en una masa dócil y manipulable fue los objetivos de la dictadura. Salir de esta podredumbre social y seamos verdaderamente ciudadanos de una nación libre y soberana. En realidad, el régimen castrosocialista se está aprovechando de esta situación de la pandemia del coronavirus e impuso decretos, leyes y reglamentos que solo pueden ponerse en práctica en un estado de guerra. Incluso así, no puede justificarse las violaciones a los más elementales derechos humanos, como la libertad de prensa, palabra y expresión, la libertad de reunión y asociación y la libertad religiosa. Asimismo, al derecho a la vida, el derecho a recibir la misma protección de la ley y al debido proceso judicial y un juicio justo. El régimen de Cuba es una tiranía de más de 60 años que violenta flagrantemente y sistemática esos derechos humanos básicos, que solo con la no cooperación de muchas personas en el mismo ideario de amor a la libertad y respeto a la dignidad humana podrá llevar a la finalización de tan oprobioso régimen tiránico. La frase internacional que le traigo hoy es de León Tolstói, escritor y filósofo ruso que vivió de 1828 a 1910. Antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si no se estaba muriendo de hambre. El tema está muy relacionado con esta frase y se titula El coronavirus revela los desesperados servicios de salud de Cuba. El virus de China, o coronavirus 19, se encadena una insuficiencia respiratoria llamada neumonía de Wuhan, que por su virulencia se ha convertido en una contaminación global que la Organización Mundial de la Salud denominó pandemia por COVID-19. Las cifras de los enfermos a nivel mundial son de 526.900 personas y fallecieron 24.094 en 188 países. Aunque se comienza un ciclo esperanzador que parece irreversible en la sanación de muchas de esas personas. En el mundo, los países con más casos enfermos a la COVID-19 son China con 81.782, Italia con 80.539, Estados Unidos con 82.404, España con 57.786 y Alemania con 43.646 casos. Estas cifras de enfermos pueden variar continuamente. También las cifras de fallecidos son grandes en muchos de estos países. Entre ellos tenemos Italia con 8.215, China con 3.291, España con 4.365, Irán con 2.234 y Francia con 1.698 fallecidos por la enfermedad. En Estados Unidos, 85.344 enfermos y 1.295 muertos. Se manifiesta en la Florida con 2.484 enfermos y 29 fallecidos. En Miami-Dade, 654 casos y ningún fallecido. La pandemia de COVID-19 en Cuba, por fin las autoridades comunistas han aceptado la gravedad inmensa de esta enfermedad y dictaron medidas para evitar la extensión del proceso virulento en la isla. Aunque tarde en su decisión de proteger a la población cubana, el reto de un contagio extenso es posible debido a las precarias condiciones de salud, higiene y alimentación de la población cubana. En Cuba existen 1.603 pacientes, de ellos 148 extranjeros y 1.455 cubanos y 67 enfermos. También hay 36.056 en vigilancia en la atención primaria. Estas cifras no son confiables, pues el Partido Comunista Cubano controla todas las estadísticas de la salud y manipula los hechos a su conveniencia. No obstante, aunque obliguen a los médicos a poner otros diagnósticos por intereses políticos y ideológicos, la verdad no se podrá ocultar por más tiempo y se hará evidente ante tal crisis de salud. La mala administración castrocomunista y la inviabilidad propia del sistema socialista se ha demostrado continuamente en Cuba. La falta de jabón, agua corriente, papel sanitario, alimentos y medicina hacen vulnerable a la población cubana a la virulencia de la enfermedad COVID-19. Pero como una imagen en espejo, la cúpula dirigente del país extrapola sus dificultades y echa la culpa de sus problemas sobre otros. Y en este caso recae sobre su vecino del norte, los Estados Unidos de América. En realidad, el gobierno cubano puede comprar medicina y alimentos en los Estados Unidos. Esto lo hace, pero manipula las compras desde el punto de vista político y no da esos datos a la población. Del mismo modo hace con las enfermedades contagiosas como el dengue, cólera, Zika, H1N1 y ahora la COVID-19. El desprecio y la forma de tratar a sus compatriotas por el gobierno de Castro Díaz-Canel, como si fueran ciudadanos de segundo orden o tercera, donde los extranjeros reciben lo mejor del país y los cubanos van a la cola. Por cierto, en estos días de acción de la infección del coronavirus, las colas han aumentado en los mercados, panaderías y en las estaciones provinciales de ómnibus. Esto hace imposible conservar las distancias prudenciales para evitar el contagio con la enfermedad. Que la cúpula gobernante tomó las medidas necesarias con los extranjeros del crucero MS Bahamar y no así con los viajantes cubanos en las terminales de ómnibus nacionales, lo que no podemos considerar como una burla sarcástica. Tal es la rigidez del régimen castrista que la dirigencia oficial del país tuvo que esperar la decisión del Partido Comunista a su máximo nivel para poder impartir las medidas recientes y obligatorias sobre cómo actuar en la crisis de salud. La tiranía de Castro y Canel recomienda medidas que algunas son arbitrarias y violadoras de los derechos humanos del pueblo cubano. En plena crisis envió a otros países del mundo más de centenar de médicos y las actividades de pesquisa epidemiológica en el territorio nacional la dejaron en manos de estudiantes de medicina, que ponen en riesgo a estos jóvenes y disminuye la profesionalidad del servicio. También suspendió la salida y entrada del país de cubanos, poniendo a casi toda la población en el concepto de regulado. Tampoco se puede viajar entre las provincias del país. Ese es el régimen arrogante que incitó a los turistas a venir a Cuba porque el sol mataba el virus. Lamentable situación infecciosa en Cuba podría desarrollarse en Cuba por el deterioro del sistema de salud cubano y la mala alimentación del pueblo. Ruego por la misericordia del Dios bíblico que nos libere de la contaminación biológica y la opresión del régimen Castro socialista. Podemos resumir que el presidente Donald Trump ganó el mínimo de los delegados de su partido y es candidato presidencial republicano, aunque está pendiente a su oficialización en la Convención Nacional Republicana del próximo agosto. Los activistas prodemocráticos y la población en general deben continuar sus esfuerzos por la libertad de nuestra nación, trabajar con cuidado y cumplir las normas sanitarias recomendadas por los expertos de salud y todos los cubanos informar todo, por todos los medios la realidad de la infección en Cuba. La neumonía de Wuhan ya está en Cuba. El régimen castrista manipula los datos estadísticos y no se conoce con exactitud la cantidad de personas enfermas con la COVID-19 y los fallecidos, pues minimizan la grave situación epidemiológica en que vive la población cubana. Doy gracias a la Radio Audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Unido, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad, en el Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de la categoría Digital Songs de Billboard, I Love Me, Me Quiero, de Demi Lovato. It up. I wonder when I love me isn't. Caution, precaución, de la banda de Las Vegas, The Killers. Es la canción rock más descargada del momento. La diva Diana Ross vuelve a las carteleras y asciende al primer lugar de la lista de los temas escuchados en las discotecas con esta nueva versión de su éxito Love Hangover, Resaca de Amor. Sencillo número uno de la tabla Christian Digital Songs de Billboard es Graves to Gardens, de Tumbas a Jardines, del grupo Elevation Worship. Vocalista Jake Owen sube a la cima de la categoría de canciones de música country con mayor difusión en la radio con Homemade, hecho en casa. Blanco de J Balvin llega a ser el éxito latino más escuchado en las emisoras en los Estados Unidos. Pitbull logra otro tema número uno, esta vez acompañado por el dúo israelí Static y Ben-El y la puertorriqueña Cheska. Asciende al primer lugar de la lista Latin Rhythm Songs, su colaboración Súbelo. Y cerramos con el sencillo que lidera el género tropical de Billboard. Es lo último de Prince Royce y se titula Carita de Inocente.
Bailando boca a boca, contigo perderme.
Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos.